So we've been doing this series called The Real Jesus for a few weeks now. We've been looking at who Jesus really is.
Hemos estado estudiando una serie llamada El Jesús Verdadero ya por varias semanas. Y hemos estado viendo quién realmente es
so
Jesús.
So far we've looked at who Jesus was in history as a historical figure.
Hasta ahorita hemos visto quién fue Jesús en la historia, como una figura histórica.
We've looked at who Jesus was as a teacher when he was walking the earth teaching people.
Vimos quién fue Jesús como maestro cuando caminó aquí en la tierra enseñando a las personas. Y el fin de semana pasado vimos a Jesús como el sanador. Y tuvimos un tiempo poderoso de ministración al final del servicio. Y hemos recibido muchas historias de personas que experimentaron la sanidad, de personas que poderosamente tuvieron una experiencia con Dios. Y quiero compartirte una de esas historias que pasaron, que sucedieron el fin de semana pasado. Y quiero contarte de una persona llamada Paul. Paul trabaja aquí en la iglesia, en el banco de comida. Y Paul, por 29 años, ha tenido un dolor crónico de espalda. Le afecta la manera en la que duerme, le afecta en la manera en que se mueve y en la manera que camina, y le afecta en mucho más. Él ha buscado muchos remedios para esto y, por supuesto, ha recibido oración muchas veces. Y a veces el dolor se le va un poco, pero después vuelve. Y el fin de semana pasado, Paul recibió oración de un grupo de personas y al final de la oración, Paul pudo pararse derecho, lo cual no lo había podido hacer antes. Pudo levantar sus manos hasta arriba, cosa que no podía hacer antes. Y esa tarde, antes de irse a dormir, más bien esa noche, ya había disminuido muchísimo el dolor. Él también tenía dolor ciático, que le afecta a las piernas. Y en la mañana, al levantarse, el dolor ciático se había ido completamente y el dolor de espalda disminuyó casi por completo. Permíteme decirte que Paul es una de esas personas que cree que Dios sana. Pero después de casi 30 años de dolor, creía que la sanidad era para todos, menos para él. Bueno, esa historia cambió porque la sanidad también es para él. Le hablé esta mañana y se sentía muy bien. Aún tiene un poquito de dolor en la espalda, por lo tanto, continúa orando por él, que el dolor de espalda se vaya completamente. Y si recibiste oración el fin de semana pasado y experimentaste sanidad o si tuviste una experiencia poderosa de la presencia de Dios, queremos escuchar tu historia. Y usa tu tarjeta de comunicación o envíanos un correo electrónico diciéndonos lo que pasó. Y escucha esto, por favor. Si la semana pasada recibiste oración, pero no experimentaste sanidad, está bien. A veces Dios sana en ese mismo momento, en ese instante. Y a veces no. Y a veces toma tiempo. Si te gustaría aprender más sobre esto, regístrate en nuestra clase de Ministración 1, la cual comienza el último fin de semana de octubre. Pero hoy quiero que veamos al Jesús verdadero como Jesús el revolucionario. Ahora, tal vez no has pensado en Jesús como un revolucionario. Muchas veces las personas piensan en Jesús como un Jesús tierno, como un Jesús manso y apacible, etc. Esa es la manera en que las historias infantiles hablan de Jesús. Tenía una ovejita en sus hombros y Jesús está jugando con los niños, porque ellos son los únicos que quieren jugar con Jesús. Tal vez pienses en Jesús como que se ausentó y se alejó de los problemas de este mundo. O tal vez te imaginas a Jesús como alguien flotando entre las nubes. Y por lo tanto, no te imaginas a Jesús como un revolucionario. Pero hoy vamos a ver una porción de la enseñanza de Jesús que incluye a lo que llamamos la regla de oro. Y aquí está la regla de oro, está en el Evangelio de Lucas, Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Hemos escuchado esto cientos de veces. Es muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Los maestros lo usan en sus salones como guía de comportamiento, pero la mayoría de nosotros diría que esto no suena muy revolucionario, no suena muy radical. De lo contrario, suena muy lindo. De hecho, la palabra lindo podría ser su definición en el diccionario. Pero lo que quiero que veamos hoy es el contexto extenso de lo que Jesús quiso decir con la regla de oro. Y vamos a descubrir que no era algo lindo, para nada lindo. Vas a descubrir que la regla de oro no era para nada lindo. Al contrario, era revolucionario. Y si hubieras vivido en el tiempo de Jesús, hubieras escuchado sobre alguien que no tenía miedo de entrar en la miseria humana. Hubieras escuchado de alguien que no tenía miedo de enfrentar el estado actual de los hechos, de los acontecimientos. De hecho, Jesús siempre se metía en problemas con las autoridades. Parece ser como si él siempre estuviera haciendo las cosas equivocadas en la hora equivocada. Jesús estaba también juntándose con el tipo de personas equivocadas, que Jesús fue etiquetado como un criminal. De hecho, Jesús murió como un enemigo del Estado. Jesús fue alguien quien ciertamente fue un revolucionario. Y veamos eso en Lucas 6, de los versos 20 al 35. Y dice así: Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlan de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicciones espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? A los que están dispuestos a escuchar les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Conforme leemos esto, vimos claramente que Jesús trajo un tipo de revolución diferente. Esto no es una revolución para ser lindos. Esto es una revolución de amor radical. Veamos algunas cosas que hacen que esto sea un tipo de revolución diferente. El tipo de revolución que Jesús instituyó. Y la primera cosa que instituyó es una revolución que fue un cambio a lo que es aceptable en el mundo. Este pasaje comienza describiendo un cambio radical. Una y otra vez en las enseñanzas de Jesús lo escuchas describiendo un cambio increíble en el orden del mundo. Jesús dice que el primero debe ser el último. Dice que la debilidad es la fuerza. Dice que los líderes son sirvientes. Dice que el último será el primero. Dice que tienes que perder tu vida para poder ganar tu vida. Ahí hay un cambio natural increíble en las enseñanzas de Jesús. Y Jesús también cambia lo que significa ser rico y lo que significa ser pobre. Pero Jesús no apareció de la nada enseñando a las personas cosas sin sentido. Él está enseñando a partir de una larga tradición de la actividad de Dios entre los israelitas. De hecho, todo el Antiguo Testamento es un registro de la actividad de Dios entre los israelitas. Y eso sirve como introducción al ministerio de Jesús. Así que cuando Jesús habla sobre el rico y el pobre, está haciendo un llamado al pueblo de Dios para que regresen a los propósitos de Dios para el mundo, lo cual Él reveló hace mucho tiempo. Así que primero habla sobre el pobre y luego sobre el rico. Leamos Lucas 6, los versos 20 al 25. Dice: entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes, que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. Cuando Jesús enseña de que el pobre es bendecido y el rico es maldito, Jesús no está diciendo que tú eres bendecido porque eres pobre y porque no tienes dinero, Y ni tampoco está diciendo de que porque tienes dinero y eres rico, entonces estás maldecido. Jesús aquí no está jugando a simular las cosas. Jesús no está diciendo que alguien que no puede pagar sus facturas y que está endeudado, que tiene que decirse a sí mismo, oh, está bien, todo está bien. O que si estás nadando en dinero, necesitas decir, oh, esto es horrible, esto es horrible. Lo que Jesús está haciendo es citar una tradición excelente del libro de Deuteronomio, donde Dios establece las bendiciones cuando se trata a los pobres con gentileza y maldice a los explotadores de pobres. Aquí está lo que Jesús dice en Deuteronomio, los versos 15 y 4, y dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posición. Y Deuteronomio 10:18 dice, se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Y mira lo que dice Deuteronomio 27:19. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá, amén. Jesús vino al mundo en donde los israelitas estaban ignorando las enseñanzas, las ordenanzas de Dios ya por mucho tiempo con respecto al pobre. Cuando llegó Jesús aquí, los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Los ricos no prestaban sin cargos de interés. En algunos casos, los prestamistas cobraban hasta el 45% de interés. Los ricos hicieron a un lado este mandato de generosidad de parte de Dios. Jesús no está confrontando la riqueza. Él está confrontando la riqueza perversa, porque las personas ignoraban los mandatos de Dios sobre la generosidad. Jesús está diciendo, mientras las personas se voltean al otro lado, Dios no lo hace. Dios ve lo que está pasando, y eso no es el fin de la historia. Así que el primer tipo de revolución que Jesús instituye es un cambio a lo que es verdad en el mundo. El segundo tipo de revolución que Jesús instituye es lo que él llama una revolución para tratar a tus enemigos como lo harías con tus amigos. Y veamos nuevamente los versos 27 y 28 de Lucas. Y dice así, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Esto era algo totalmente nuevo. Jesús llegó a una cultura que tomaba represalias. La ley que Moisés dio decía en Éxodo 21, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, necesitas entender que la ley de Moisés fue una mejoría muy importante con respecto a las culturas vecinas de ese momento. Porque las culturas en ese tiempo demandaban un precio mucho mayor que la ofensa. Pero Jesús enseña algo totalmente nuevo y totalmente inconcebible. ¿Ama a tus enemigos? ¿Hazles bien? ¿Sabes lo que esto significa? Significa lo siguiente. Piensa lo mejor que puedas hacer por la peor persona que conozcas y ve y hazlo. Piensa en las personas con las que sientes la tentación de ser grosero. Y en vez de eso, produce generosidad hacia ellos. Piensa en esa persona de la oficina que te molesta tanto. Ahora escríbele una tarjeta y alaba sus buenas cualidades. Y le dices, mi muy estimado Juan, tienes una increíble capacidad con el teclado. Atentamente, Keith. Algo así. En medio de una fuerte discusión con tu cónyuge o con tu amigo, saca tu teléfono y marca el 1-800-FLORES. Cuando alguien se te atraviesa, cuando vas manejando, alcánzalo y envíale un beso. Pero asegúrate de usar todos tus dedos al enviarle el beso. Así que este tipo de revolución diferente es una revolución que es un cambio a lo que es verdad en este mundo. Y es también una revolución al tratar a tus enemigos como tratas a tus amigos. Y luego Jesús también enseña una revolución que toma lugar a través del sacrificio propio. Y Jesús dice en Lucas 6, versos 29 y 30, dice así, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Es muy difícil evitar el hecho de que Jesús hablaba en serio sobre no a la violencia. De hecho, sería muy difícil encontrar algo en la enseñanza de Jesús que justificara cualquier tipo de violencia. Es por eso que muchos seguidores de Jesús son muy escépticos sobre el valor de ir a la guerra. Una de las cosas más increíbles sobre la revolución de Jesús es que es completamente lo contrario a la forma en que son las revoluciones. Las revoluciones son agarrando un arma, una bomba, un tanque y marchando hacia el Capitolio, derribándolo por la fuerza. Pero lo sorprendente de la revolución de Jesús es que él no hizo eso. No se subió a un caballo de guerra y cabalgó a Jerusalén intentando tomarla por la fuerza. En vez de eso, se subió a un burro y fue a Jerusalén y se ofreció a sí mismo en sacrificio. Y esta entrega en sacrificio está en el corazón del cristianismo. Es una de las cosas que hace que Jesús sea tan admirable. Rodney Stark escribió un libro llamado El surgimiento del cristianismo. Es un estudio sobre los primeros siglos del cristianismo y es una descripción de cómo el cristianismo creció de ser un grupo pequeño, los cuales eran perseguidos, un grupo pequeño de seguidores de un Mesías crucificado, a la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Y Stark descubrió algo notable. Descubrió los actos heroicos de servicio de los cristianos, arriesgando sus propias vidas. Cuando un pueblo en la antigua Turquía fue golpeado por la peste, los ricos, los bien acomodados y los médicos reunían a toda su familia y sus posiciones y salían de ese lugar. Pero los cristianos, muchos de ellos entre los más pobres de los pobres y muchos de ellos esclavos, se quedaban ahí y cuidaban y ayudaban a las personas enfermas. Y cuidaban no tan solamente de sus familias, pero también de los extraños. Y muchos de ellos daban sus vidas porque se contagiaban y morían por estar expuestos a la plaga. Ese es el corazón del cristianismo. Y es por eso que lo ves en todo alrededor del mundo, aún hasta la fecha. Si vas a los lugares más pobres del mundo, ¿sabes lo que vas a encontrar ahí? Doctores cristianos, enfermeros cristianos, y misioneros cristianos, quienes sirven y ayudan al pobre arriesgando sus propias vidas. La revolución de Jesús toma lugar con el sacrificio propio. Y la cuarta cosa sobre esta revolución de Jesús es una revolución que pide por lo imposible. Jesús nos pide que hagamos lo imposible. Nos da la regla de oro. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y luego nos dice que tenemos que obedecerla. Y continúa diciendo ahí en Lucas 6, los versos 32 al 35, y dice así: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten, sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Jesús está diciendo: por si acaso hay alguna duda sobre lo que quiero decir por revolución, no estoy hablando de que de qué bien tratas a las personas amables o a las personas decentes o a las personas buenas. No estoy hablando de cómo tratas a tus amigos. No estoy hablando de cómo tratas a las personas que te aman. Estoy hablando de tratar a las personas peores, personas groseras, personas malvadas, de la manera que deseas tú ser tratado. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Eso se ve imposible, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Entonces, ¿para qué debemos unirnos a esta revolución? ¿Para qué unirse a esta revolución? Ahora, si tenías cualquier duda acerca de que si deberías o no seguir a Jesús, ya con esto estoy seguro que ahora tienes muchísimas más dudas y más serias. Lo que Jesús está estableciendo aquí es una fórmula muy buena que te ayudará con tu vida que arruinaste. Espero que sepas que si sigues a Jesús, te va a pedir que hagas muchas cosas ridículas. Te va a pedir que hagas cosas que no tienen sentido. Te va a pedir que hagas cosas que te cuesten. Te va a pedir que hagas cosas que tal vez te dañen. Te va a pedir que hagas cosas que se ven imposibles. Te va a pedir cosas que te hagan sentir incómodas. Y nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, ¿cómo nos encanta la comodidad, verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que unirnos a la revolución de Jesús? Permíteme darte algunas razones. Antes que todo, es porque es bueno para ti. Permíteme darte uno de los conceptos que Jesús enseña. Es el concepto del perdón. Y un hombre llamado Everett Worthington es un investigador del perdón. Ha dedicado toda su carrera estudiando los efectos positivos del perdón. Lo siguiente es algo que encontró en su investigación. En un estudio en el Colegio de Hope, se le pidió a los estudiantes que pensaran en alguien que los hirió, que los maltrató o que los ofendió. Mientras pensaban en esta persona y en la ofensa ocasionada, él monitoreó la presión sanguínea, el latido del corazón, la tensión de los músculos y las glándulas de actividad de sudor. Cuando la gente recordaba un resentimiento, su presión sanguínea y su ritmo cardíaco aumentaban y sudaban más. Cuando pensaban en el resentimiento, aumentaba enormemente su nivel de estrés. Los hizo sentir enojados, tristes, ansiosos y con menos control. También les pidió a las personas que trataran de empatizar con sus ofensores o que imaginaran que los perdonaban. Cuando ellos practicaron el perdón, el perdonarlos, los indicadores disminuyeron y el nivel de estrés fue normal. En otro estudio de casi 1,500 estadounidenses, se les preguntó el grado en que cada persona practicaba y experimentaba el perdón. Los participantes reportaron lo que pasó en su salud mental y física, y los investigadores descubrieron que las personas mayores de edad y las personas de edad media perdonan a otros más frecuentemente que los adultos jóvenes, y también se sienten perdonados por Dios. Y hay algo más. Descubrieron una relación significante entre perdonar a otros y su buena salud. Las personas mayores de 45 años, quienes han perdonado a otros, reportaron una satisfacción buena con sus vidas y disminuyó el riesgo de reportar nerviosismo, resentimiento y tristeza. No estoy diciendo que si perdonas a las personas que todos tus problemas van a resolverse. No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa después de ello. Pero lo que sí estoy diciendo es que avanzar hacia el perdón es avanzar hacia la salud. La segunda razón para unirse a esta revolución es porque es la nueva realidad de Dios. Veamos nuevamente el verso 36 de Lucas. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Esto no es solamente una descripción del carácter de Dios. Esto es una descripción de cómo es el mundo de Dios. El mundo de Dios es un mundo de perdón, de generosidad, de servicio y de compasión. El mundo de Dios es un mundo donde el pobre es lleno y el manso es animado. Jesús no estaba ofreciendo una solución política como alternativa. No estaba ofreciendo soluciones del partido izquierdo o derecho. Jesús está diciendo que algo está sucediendo, lo cual no ha sucedido antes, pero estaba destinado a ser, y dice que la vida será así en el futuro. Mira, lo que Jesús está dando es una perspectiva eterna. ¿Escuchas eso una y otra vez en sus enseñanzas? Veamos nuevamente el verso 35 de Lucas, del capítulo 6. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Por un lado, Jesús dice que sus seguidores tienen que tener una visión a largo plazo, que esta vida no es todo lo que hay. Puedes estar sufriendo ahorita por un corto tiempo, pero hay una recompensa a largo plazo. Pero eso es solamente una parte. Lo que Jesús enseñó es que esto no es algo que comienza cuando morimos. Muchas veces tenemos esa idea de que la eternidad comienza cuando muramos, pero no es así. Veamos lo que Jesús quiso decir en Lucas 17, los versos 20-21. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya ha comenzado. La nueva realidad ya ha comenzado. Esta es la nueva realidad de Dios ahora mismo. Y Jesús dice, puedes entrar ahora mismo. Así que, ¿qué se necesita para unirse a esta revolución? Y hay tres movimientos que se necesitan. El primero es un movimiento en el corazón. Si lo que Jesús está proponiendo aquí es una nueva manera para ser humano, entonces la manera en la que nosotros pensamos que es la regla de oro está equivocada. Esta fórmula en la que pensamos puede ser algo así como mi genialidad, o sea, lo bueno que soy, más el ser amable, es igual a nuevo ser humano. Pero acabamos de ver que Jesús no enseñaba eso. Nuestra reacción natural a la vida en este mundo, o sea, nuestra reacción, no es vivir lo que Jesús describe. La verdad es que no siempre somos buenas personas, especialmente cuando sentimos que nosotros somos las víctimas de la injusticia. Y estoy hablando de cosas sin importancia que nos sacan de nuestras casillas. Yo tengo una tableta y siempre la dejo cargada. Y cuando la necesito, no está en el lugar que la dejé. Y la sigo buscando. Y la encuentro en un lugar completamente lejos de donde la había dejado. Y sin batería. Fue mi hijo. Déjame decirte que cuando pasa eso, no soy para nada una buena persona. Y te estoy hablando de mi hijo, a quien quiero mucho. La verdad es que no somos buenas personas. Lo siguiente es la única fórmula que funciona para nosotros. Muerte más resurrección es igual a nuevo humano. Y aquí es donde esta fórmula, y aquí es donde la idea de Jesús de una revolución es muy similar a la forma en que pensamos acerca de las revoluciones. La palabra revolución es una palabra en latín que significa darse la vuelta. La palabra que Jesús usa es la palabra metanoia. Eso significa dar vuelta. Eso significa arrepentirse. Jesús estaba diciendo, en esencia, es que la revolución para el reino de Dios está cerca. Es dar la vuelta, darse la vuelta totalmente. Y comienza con un cambio de corazón. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, en esencia. Hay algunos de nosotros aquí hoy que necesitamos hacer un intercambio con Jesús. Tal vez estás enojado con alguien en este momento. Tal vez incluso de camino a la iglesia estabas pensando en cuánto te ha ofendido y lastimado esta persona. Tal vez te estafaron. ¿Qué pasaría si invitaras a Jesús a este lugar, a ese lugar, ahorita mismo, y dijeras, Jesús, intercambiarías este sentimiento que está en mi corazón, que estoy pasando, por un sentimiento de misericordia hacia ellos, por un sentimiento de libertad hacia ellos? Debes pedírselo. O tal vez estás ansioso y preocupado por tus finanzas. Sientes que nunca tienes suficiente. Y con el tiempo, tu ansiedad por las finanzas se han vuelto muy internas, hasta el punto de que ya no le das a los necesitados. Tu corazón no se conmueve cuando ves a una persona necesitada. Tal vez sientas sospechas hacia ellos o los juzgues, en vez de darles. A Jesús le gustaría hacer un intercambio contigo nuevamente. ¿Por qué no intercambias tu actitud tacaña con Jesús y vuelves a ser una persona generosa? Entonces, el primer movimiento que se necesita para esta revolución Es un movimiento en el corazón. El segundo movimiento que se necesita es un movimiento en nuestras relaciones. Cuando Jesús entra en nuestros corazones, Él cambia la forma en que vemos a las personas. No vemos adictos, no vemos a homosexuales, no vemos ricos, no vemos personas bonitas, ni vemos personas inteligentes, ni personas exitosas. Comenzamos a ver a todos como personas que necesitan amor, como personas que necesitan misericordia. Es un movimiento en nuestras relaciones. Ese es el movimiento. Y el tercer movimiento que se necesita para esta revolución es un movimiento en nuestra sociedad. Permíteme darte un ejemplo de esto. Una mujer llamada Sojourner Truth nació en esclavitud en la ciudad de Nueva York a principios de los 1800, pero ella se escapó con su hijita para ser libre en 1826. Después de ir a la corte para recuperar a su hijo en 1828, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un caso de esa magnitud contra un hombre blanco. Ella se cambió su nombre en 1843 por Sojourner Truth, que significa verdad, después de que se convenció de que Dios le había llamado para testificar la verdad que había en ella. Durante la Guerra Civil, Truth ayudó a reclutar tropas negras para el ejército de la Unión. Después de la guerra, presionó al gobierno para obtener concesiones de tierras, terrenos del gobierno para los antiguos esclavos. Ella hizo una diferencia increíble con su vida. Este movimiento de Jesús es un movimiento que afecta a la sociedad. Y como parte de la campaña, el Jesús verdadero, queremos enseñar a otros el corazón de servicio que tenía Jesús ayudando a otras personas. Quiero motivarte que participes. Primeramente, espero que seas parte de un grupo de compañerismo de la campaña, el Jesús verdadero. Y quiero motivar a tu grupo que encuentren una manera de servir juntos, una manera de servir a otros, ya sea en nuestro banco de comida o haciendo paquetes de comida para los vagabundos, lo que sea que gusten hacer, pero háganlo juntos como grupo. También quiero motivarles a que den. Ya sabes que cuando das a Vineyard a través de tus diezmos y ofrendas, parte de ese dinero va directamente para ayudar a las familias de bajos recursos a través de nuestro banco de comida y ropa, la cual está abierto 6 días a la semana, en los cuales se ayudan cerca de 200 familias semanalmente. Eso es una parte de lo que la revolución de Jesús significa. Pero también hay momentos que tenemos que ayudar más allá, cuando necesitamos dar un poco más de lo que ya damos. Así que como iglesia queremos enseñar ese amor de Jesús a otros, ayudándoles. Y estoy seguro que ya sabes lo que ocurrió en las Bahamas con el huracán Dorian. Los residentes de esta área han sido muy afectados. Y como parte del movimiento Vineyard, estamos en unión con Convoy of Hope. Es una organización la cual no es lucrativa, basada en la fe para ayudar en tiempo de desastres como estos. Y como resultado del huracán Dorian, Convoy of Hope envía personas a ayudar con agua, comida y con las necesidades básicas. Y una de las maneras en las que podemos ayudar a las personas damnificadas por este huracán es donando, dándoles a Convoy of Hope. Y vamos a recibir esta ofrenda especial para Convoy of Hope mientras el grupo de alabanza nos dirige en el siguiente canto.
When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
Y esta es la revolución de Jesús. Oremos.